semana. Uno, dos, de todas formas, lo suyo, como todos los demás, acababa de carpintero, de mecánico de coches. Y los más intelectuales poniendo multas entran en la escuela de policía. Aquí la poesía no vale para cambiar de historias.
Pero usted es su profesor. ¿Podría aconsejarle ciertas lecturas?
Oiga, mire usted, soy el tercer profesor que intenta dar clase al curso de los OVA este año. A los otros les admitieron los hermanos de los alumnos. Mi especialidad no es la literatura, sino el judo. Y pienso acabar el curso.
El Estado exige un coeficiente mínimo de 80 para entrar en la escuela pública, señora Gant. Forrest tendrá que ir a un centro especial.
¡Deberían echarle de este instituto ahora mismo!
La educación en el candelero.
Pues hoy en esta sección de educación queremos dedicarle un espacio a la universidad. No es la primera vez que lo hacemos, pero creemos que hay razones más que suficientes como para volverlo a hacer. Recortes en el presupuesto, subida de tasas, anuncio de despidos de personal en algunos centros universitarios. Así está siendo el actual curso de la universidad pública y sobre todo en la madrileña. Y en este contexto, pues el pasado sábado 9 de marzo, las universidades públicas madrileñas salieron a la calle, ocuparon el espacio público, llenaron las plazas de Madrid de clases de todos los colores. Y bueno, para hablarnos de esta experiencia y de la situación que ahora mismo padece la universidad pública, tenemos al otro lado del teléfono a Jorge López. Muy buenos días, Jorge.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Jorge López, que es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, compañero, y sin embargo amigo, esas cosas que se dicen. Jorge, ¿cuál era el objetivo de esta acción de que pudimos vivir el 9 de marzo?
Había un objetivo múltiple. En primer lugar, acercar la universidad a la sociedad, visibilizar la situación de la universidad, informar a los ciudadanos y, evidentemente, plantear un proceso de protesta y de reflexión en relación con el proceso que comentabas de estrangulamiento de la universidad pública, y también actuar como un elemento cohesionador de la propia comunidad universitaria, organizándonos en torno a una actividad que era muy próxima, no una actividad habitual, pero dándole precisamente esa vertiente de proyección social.
Uh-huh. Y en este sentido, la valoración que se ha hecho, si se ha podido hacer, de la experiencia, porque hubo más de 500 docentes que se implicaron en ella y otros muchos, bueno, pues que desde otros lugares la apoyaron, ¿no?
Sí, la valoración es extremadamente positiva, tanto desde el punto de vista de lo que es el resultado como desde el punto de vista del proceso, ¿no? En el resultado hemos contabilizado aproximadamente unos 650 docentes investigadores, impartiendo un total de 500 sesiones formativas, acciones culturales, talleres, en un total aproximado de unos 90 espacios públicos en la Comunidad de Madrid, y con un número estimado también de unos 15.000 asistentes aproximadamente.
Bueno.
Y luego, desde el punto de vista del proceso, ha sido una experiencia apasionante, yo creo que para todos los que hemos participado en diferentes roles, tanto desde el punto de vista de la organización, porque ha sido realmente fantástico el conseguir este nivel de coordinación, de confianza, en una actividad tan compleja, en muchas ocasiones con personas que prácticamente ni nos conocíamos, y luego además la implicación para las personas que han participado en la docencia ha sido también una experiencia muy interesante, ¿no? Algunos compañeros nos decían, esta vez es la vez que más creo que me he acercado a la labor que realmente tengo como docente, ¿no? En esta proyección social, ese contacto con la calle, con el público en general, la ocupación de los espacios públicos. Y realmente una jornada fantástica, incluso hasta conseguimos que no lloviese.
Exactamente, acompañó hasta el tiempo, efectivamente.
Acompañó el tiempo en contra de todas las previsiones.
Sí, 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 así es, así es.
Oye, Jorge, buenos días y buenos gracias días. Por estar aquí. Estaba pensando, escuchándote y, en fin, los que nos hemos educado también, ¿no?, en ese proceso hermoso de los movimientos de renovación pedagógica y de lo que fue aquí, bueno, pues un poquito antes la llamada transición, en los barrios, esas universidades populares donde mucha gente que por diferentes motivos no pudo acceder o no quiso a la universidad, ni pública ni privada, pues porque le parecía que aquello era un muro encerrado donde el conocimiento, bueno, pues era eso, demasiado encerrado, pues para una élite, digamos, económica y cultural. Pues resulta que a lo mejor estamos, o habéis estado, o hemos estado inaugurando las nuevas universidades populares del siglo XXI.
Bueno, yo creo que hay iniciativas muy interesantes. Algunas son más antiguas que la Universidad de la Calle. Por ejemplo, ya hay muchos colectivos de la Marea Verde desarrollando aulas en la calle.
Sí,
interesante.
Sí.
y luego hay distintas asambleas, por ejemplo, el 15M desarrollando ya universidades populares, por ejemplo, la Uniposible, son algunas iniciativas que están ya en marcha, y a la que yo creo que nos debemos sumar, porque se descubre un espacio completamente diferente que resulta muy gratificante para el personal universitario y también para la sociedad, y abre realmente otra forma de entender la educación superior, ¿no? Yo creo que sí, que estamos en el primordio de algo que todos queremos comenzar y continuar, y que es un paso más en ese proceso de reflexión conjunta con la ciudadanía sobre lo que estamos experimentando, las razones y las formas de transformación. En ese sentido, yo creo que sí, que es el inicio de un proyecto, debería serlo.
Sí, sí. Y debería ser también, como tú muy bien estás planteando, no, digamos, un final de una llegada, sino, bueno, pues lo que va arrancando, lo que calienta esos motores para continuar un trabajo de denuncia y de lucha por, bueno, pues porque esta universidad pública pueda seguir siendo pública. En ese sentido, tenemos también sobre la mesa un reciente informe de la Comisión de Expertos del Ministerio, ¿no?, que plantearía la necesidad de reformar de forma muy profunda el sistema universitario español. No es la primera vez que se habla de reforma de la universidad. Hemos sufrido ya en los últimos años con el proceso Bolonia y demás algunos cambios, y siempre se dice que esto está fatal, que la universidad está muy mal. Bueno, ¿en realidad estamos tan mal o es que no, hacia qué modelo de universidad nos quieren llevar estas reformas?
Bueno, en primer lugar, aquí siempre hay una pesquería que se muerde la cola. Es decir, en nuestro país hemos estado siempre en los últimos puestos de inversión en temas educativos en general y también en la universidad en particular. Y entonces hay un proceso que se reproduce. Es decir, es casi un milagro que la universidad española, la universidad pública, funcione con los niveles de alcance que tiene cuando de alguna forma, y especialmente, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, eso, hemos sufrido la incertidumbre y el maltrato permanente por parte de los responsables teóricos de canalizar esa educación. Uh-huh. Y es decir, que en base a eso, evidentemente, muchos de los defectos que se pueden achacar a la universidad española, evidentemente otros no, pero muchos dependen precisamente de ese maltrato, de esa exigibilidad de recursos, de esa incertidumbre, de esa falta de organización, de esa falta de diálogo, por ejemplo, con los responsables políticos, con lo que son las instituciones universitarias, ¿no? Y en función de eso, claro, pues bueno, este informe, la verdad, digamos que es casi como la crónica de una sentencia anunciada, ¿no?
Sí.
Es decir, todos nosotros sabíamos los resultados del informe incluso antes de que se hubiese constituido la comisión de expertos, que realmente es una comisión ad hoc.
Sí.
El propio proceso de diseño de la comisión ya es un síntoma del resultado, ¿no? Porque es como organizar una especie de plutocracia que hace un dictamen cuando esas personas no representan a nadie, o al menos no sabemos a quién representan, y evidentemente el modelo que se plantea es un modelo que ya era previsible, ¿no? Es un modelo que retoma los sistemas, digamos, más oligárquicos de la universidad, en el cual se desactivan diferentes mecanismos democráticos. La representación, por ejemplo, de algunos colectivos como los estudiantes y como el PAS prácticamente desaparece. Se pretende implantar un modelo de gestión de carácter o de inspiración fundamentalmente privada, basado en la rentabilidad económica, en la competencia entre universidades, y se quiere avanzar en ese proceso progresivo en la cual la universidad, con independencia de que deba mantener un diálogo con la sociedad, pero aquí lo que se pretende es que el diálogo sea exclusivamente con el mercado, es decir,
donde dicen sociedad, perfectamente
que es siempre un mal conducto de cualquier tipo de proceso.
Ajá. Sí, sí, sí. Decimos que siempre que se habla de que la universidad debe abrirse a la sociedad, siempre que aparecen este tipo de frases nos echamos a temblar, porque la forma en que se entiende la sociedad por parte de algunos es exclusivamente esa apertura a los mercados, ¿no? Es decir, esa apertura, bueno, pues a la competencia salvaje y a la rentabilidad por encima de cualquier otro objetivo, ¿no? Que quizá no deben ser los objetivos de la universidad, y menos de una universidad pública, claro.
Oye, evidentemente, pues, no. Yo creo que sí es muy pertinente la reflexión que hacíamos antes también, de que la universidad debe acercarse progresivamente a la sociedad, pero en una situación de diálogo. Y además en una situación de diálogo mucho más plural con los diferentes grupos, colectivos, organizaciones y asociaciones que conforman la sociedad. Pero evidentemente lo que no podemos hacer es supeditar un proceso, todo el proceso de investigación y de formación, a los dictámenes de las demandas de puestos de trabajo que genera el mercado, cuando conocemos perfectamente que es una estructura que genera todo un proceso de distorsión, de acumulación de la riqueza en determinados sectores. Y entonces la universidad, claro que debe entrar en diálogo con la sociedad, claro que debe ser sensible a las demandas sociales, pero también tiene una labor de generación de conocimiento, de creación de nuevas ideas, de potenciación de nuevas formas de organización social. Entonces, ese es el diálogo que creo que muchos de nosotros planteamos. Es decir, no se trata de resistirse al cambio, al contrario, se trata de promover el cambio, pero tiene que ser un cambio dialogado y construido con diferentes agentes sociales, no solo con los agentes sociales que representan de alguna forma la oligarquía financiera, sí, y económica, ¿no?
Así es.
No, iba aparte de agradecer a Jorge su presencia en este humilde pero muy testarudo y terco espacio de comunicación, porque llevamos ya más de 20 años, sí, haciendo este candelero. Bueno, pues que oírte, Jorge, es un placer y una voz de esperanza, porque bueno, nosotros que hace, bueno, me imagino que a través de Amparo lo conoces, sí, pues hace 5 años abrimos un espacio con otros colectivos titulado Educar para la vida o amaestrar para el mercado. Uh-huh. Digamos, un debate que creemos cada vez más necesario, ¿no? En todos los niveles de la enseñanza, no solo la universidad, pues este encuentro con la calle, este salir a la calle, me parece que ha sido una iniciativa extraordinariamente eficaz y de un gran en fin, impulso moral también, que bien hace falta, ¿no?, con lo que tenemos alrededor. Y bueno, pues que entre todos y todas podamos formar quizás una gran plataforma, ¿verdad?, en la que esa universidad popular con mayúsculas, tú lo has ido explicando a lo largo de la mañana, donde también la investigación, la acción, la reflexión y la unión con una sociedad que poco a poco la están machacando, nos la están fracturando clarísimamente, pues podamos ganar en la calle lo que nos están quitando en la legalidad.
Yo creo que ahí somos muchos los que os agradecemos a vosotros, el que precisamente hayáis mantenido la llama viva, ¿no?, en tiempos que han sido muy complicados. Probablemente yo no sé si ser optimista, yo creo que siempre hay que ser optimista con independencia de las condiciones, ¿no? Pero probablemente hay elementos en nuestro contexto que nos hacen ser mucho más optimistas, porque yo creo que progresivamente se está empezando a conformar una nueva conciencia social y además unos sistemas de organización colectiva que ya no dependen de acciones puntuales, sino que se están organizando en el tiempo, que están progresivamente fortaleciendo sus redes. Y que probablemente van a favorecer procesos de reflexión y de movilización que podrían llevarnos a otros lugares. Y yo creo que en ese sentido el planteamiento, por ejemplo, de sistemas abiertos, formativos, como algunos de los que se están planteando, el trabajo en red entre distintos colectivos, es un primer paso, ¿no? Expandir un poco las reflexiones sobre lo que está sucediendo, la evidenciación de que realmente estamos en un proceso de sustracción de derechos de la ciudadanía, en un proceso en el cual las políticas económicas y educativas se podrían gestionar de una forma completamente distinta, y continuar sumando esfuerzos, ¿no? Es decir, con paciencia, con perseverancia, como habéis hecho vosotros, pero también con clarividencia, para que progresivamente tengamos cada vez más potencia, más actuación, y yo creo que esta es una iniciativa más que se une al proceso. Y para nosotros realmente es muy esperanzador, porque fijaos que esta experiencia organizativa tiene una complejidad que supera muchas ocasiones lo que se hace, y sin embargo ha funcionado con una fluidez fantástica, gracias a la confianza, a un sabio reparto de los roles, a que todas las personas han sabido supeditar pues posibles cuestiones personales al interés colectivo, y yo creo que esto reproduce muchos de los modelos de transformación y de organización social que ahora estamos poniendo en marcha, ¿no? Eso yo creo que abre un espacio de esperanza muy importante.
Jorge, pues indudablemente tendremos que seguir hablando de estas cuestiones, porque nos tememos que bueno, pues el curso que nos queda y el próximo no van a ser precisamente fáciles, y bueno, tendremos ocasión de poder profundizar en más concreto. No sé si en un minuto, porque el tiempo ya sabes que nos vuela en la radio, quieres hablar de alguna propuesta, alguna acción en perspectiva concreta que tengamos por dejar un poco abierto ese terreno, ¿no? El ahora qué.
Sí, perfecto. Yo aprovecho ese espacio que me dais. En primer lugar, yo creo que hay que entender que todo este proceso de movilización se intenta encuadrar en un plan estratégico que se deriva también de encuentros interuniversitarios que ha habido en Barcelona y Sevilla, y la pretensión es que a largo plazo se consiga progresivamente cohesionar y movilizar a la comunidad universitaria, con lo cual se llama a todo el mundo a implicarse progresivamente en este tipo de acciones y a participar también en las asambleas de base que se están organizando en las universidades y en las diferentes plataformas. Como elementos más cercanos, Está previsto en principio la organización de una jornada de debate en relación con el informe este de expertos y las propuestas de la universidad, que probablemente tendrá lugar en abril con un formato de universidad en la calle, es decir, no tan extendido, pero más concentrado y que se desarrolle en espacios públicos. Entonces llamamos un poco a la gente a estar informada, a estar sensibilizada y a poder participar en estos debates que tendrán lugar en espacios públicos en diferentes lugares de la comunidad. Y después es previsible que para el mes de octubre se organice una jornada estatal de aulas en la calle. En coordinación con otras universidades, que ya había iniciativas aisladas, pero se van a coordinar para que en este caso el efecto y el impacto sea mucho más potente. Y luego, evidentemente, hacer un llamamiento a los estudiantes universitarios, a las estudiantes, a los investigadores, investigadoras y a las docentes, para que nos impliquemos, es decir, que destinemos una parte de nuestro espacio a algo que es muy importante, de nuestro espacio y de nuestro tiempo, a participar en los movimientos colectivos que se organizan en la sociedad, porque es la única forma que tenemos de revertir ahora mismo esta imposición política, que ahora mismo es completamente ilegítima desde el punto de vista de los argumentos y del respeto a los derechos comunes. Así que ese llamamiento a la implicación en las pequeñas acciones cotidianas y luego en las acciones colectivas que se desarrollen.
Pues Jorge, muchas gracias como siempre. Daremos cuenta de esas acciones que están en previsión y bueno, pues hasta la vista. Un abrazo.
Hasta la vista, muchísimas gracias. Pronto. Un abrazo fuerte.
Jorge, pues lo mismo digo. Gracias por estar aquí con nosotros y nosotras. Gracias por ser, sobre todo, porque entre ese ser y ese estar, ahí estamos, tenemos que encontrarnos sí o sí, seguir encontrándonos, porque encontrados estamos, y ampliar ese movimiento, vamos a decir, de Universidad Popular, vamos a decir, de esa nueva Universidad Popular. Y ya te digo, Jorge, que gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por ser.
Venga, pues
muchas gracias a vosotros
hasta
por
siempre.
Vuestro trabajo y por vuestra iniciativa. Un placer.
Hasta siempre. Un abrazo.
Hasta pronto.
Digo que está a puntito de empezar, nos da tiempo a llegar, manifestación por la dignidad. 23 de marzo, o sea, hoy a las 11, dentro de 5 minutos, desde la Plaza de Aluche al CIE, al Centro de Internamiento de Extranjeros, esos nuestros Guantánamos repugnantes y amorales que muchos de nosotros queremos cerrar. Así que ser un inmigrante no es un delito. Es el lema de esta concentración, campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros. Que nosotros estamos ahí, estamos en ello.
Pues venga, a las 11.
CIES no, organiza Plataforma de Inmigrantes de Madrid. A las 11, venga, corriendo, vamos.
Corriendo que llegamos.
Venga, tómate el café con leche rápido y que llegamos. Desde la Plaza de Aluche al CIE. Venga, nos vemos.